Tenemos a una invitada desde Connecticut, Estados Unidos, una creativa que ya le decía yo atrás, antes de empezar a grabar, soy fiel admirador de su trabajo. Curioso cómo nos conocimos en una producción hace bastante tiempo y qué bonito crear una amistad contigo, Mónica. Gracias por tu tiempo, por estar en este podcast y nada, bienvenida.
Gracias por invitarme, en serio, para mí es un placer poder compartir con vos otra vez, aunque sea de lejos.
Aunque sea de lejos, sí, créeme que como te decía, este episodio es especial porque es el 10º episodio y estoy hablando contigo, una de las creativas para decirlo, para negarlo, que más quiero. Mónica, si quieres presentarte, ¿qué sos? ¿Qué haces? ¿Quién sos?
Bueno, mi nombre es Mónica Martínez, pero todos me conocen como Monkscore. Y tengo 27 años, soy maquillista, pero especializada en maquillaje artístico. Y siempre me atrajo este mundo del maquillaje, pero especialmente este tipo de maquillaje, por la libertad de creatividad que tenés y la libertad de poder expresarte a través de ello.
¿Cómo nace ese amor por el maquillaje, Mo? Me imagino de que no siempre fue ese maquillaje artístico, profesional, sino que fue una evolución la que tuviste. ¿Cómo fue el proceso de encontrar en tu estilo?
Totalmente fue una evolución. Como toda yo, nació como una rebeldía porque no me dejaban maquillarme. Entonces, yo empecé realmente dibujando y pintando desde que tenía como 12 años. Y ya, pues, entrando a la adolescencia, que ya empecé como a poder maquillarme. Yo crecí solo con mujeres y siempre les veía maquillarse y era como, yo quería, pero no podía. Entonces, nació como desde ese deseo y en un sentido desde una rebeldía, porque lo hacía por llevar la contraria cuando no me dejaban. Y como te digo, empecé dibujando y pintando hasta que un día dije, bueno, voy a probar qué tal, vea. Y no creas, no tenía literalmente nada de lo que tengo de maquillaje ahora. Y empecé con poquitos y con lo que pude. Me acuerdo que mi primer maquillaje fue uno de David Bowie.
Ok. Eso fue desde los 12, sí, ¿verdad? Desde
sí, chiquita. Sí, desde chiquita.
¿Cómo te diste cuenta? Bueno, ya dijiste que creciendo solo con mujeres, tus hermanas, tu mamá, pero ¿cómo sentías eso de no poder maquillarte, de decir, ¿por qué yo no me puedo maquillar? ¿Cómo nació eso? ¿Cómo fue eso?
Bueno, la verdad es que yo siempre he sido rebelde en ese tipo de cosas porque me gustaba llevar la contraria y demostrarles como que no había nada de malo en hacer las cosas que las personas pensaban que estaban mal. Entonces, vaya, por ejemplo, a esa edad todos pensaban que estaba mal ocupar maquillaje, ¿verdad? Porque te veían que estaba súper chiquita. Entonces yo les quería demostrar que no tenía nada de malo. Y cuando vieron que, o sea, me pude desenvolver bien y de verdad me apasionaba lo que hacía, más que todo por el arte, ya fue como que me fueron aceptando un poco más y eso me ayudó a poder abrirme más conmigo misma para poder, pues, llegar hasta donde estoy ahora.
No, me imagino que ha sido un proceso demasiado largo, porque me hablas de que desde los 12 años, pero me imagino que desde los 12 años, bueno, cuando somos tan pequeños, realmente no sabemos qué es lo que queremos hacer. Me imagino que hubo un proceso de el make-up, el beauty make-up, por así llamarlo, el make-up artístico, que es. ¿Cuándo fue que descubriste que existía esta rama del maquillaje más artística, más conceptual, más expresión artística?
Pues mira, yo como todas creo que crecí viendo los videos en YouTube y ese tipo de cosas. Pero cuando fue especialmente cuando me gradué del colegio, que estaba en un punto de mi vida en el que no sabía qué iba a hacer, sinceramente. Era como sentía que la universidad no era para mí. No me veía yendo a la universidad, entonces era como, okay, tengo que hacer algo de mi vida. Tengo que demostrarle, pues, aparte de mis papás, a las personas que sí podía vivir del arte y que de verdad era algo que yo quería hacer. Y sinceramente no tuve como a alguien que yo dijera, quiero ser como ella. Simplemente me inspiraba en la música, en películas, era como a base de emociones que yo hacía mis maquillajes. Entonces fue ahí cuando pude descubrir un poco más del maquillaje artístico, o sea, lo descubrí conmigo misma, en un sentido.
Sí, me imagino que para en esta rama de rama de expresión artística como es el makeup artist, el lienzo sos vos. Imagino que tenés que practicar las ideas que se te ocurran infinidad de veces contigo misma. ¿Qué sentís al momento de estarte maquillando, de pensar la idea, de empezar la ejecución del concepto en el momento de bueno, quiero hacer esto, lo voy a hacer contigo misma?
Yo soy ese tipo de creativa que cuando se me mete una idea a la cabeza no me la saco hasta que la hago, y la tengo que hacer en el momento porque estoy como con eso ahí que no me deja tranquila. Entonces
esa espinita,
cabal, esa espinita. Y he conocido un montón de maquillistas que hacen bocetos de sus maquillajes y es chivo, o sea, es su proceso creativo, pero el mío es muy diferente porque yo me voy directo a mi cara, o sea, no lo dibujo antes, sino que tengo la visión en mi cabeza y me voy directo a mi cara hasta que, o sea, me queda como yo quería y como yo lo imaginaba.
Acabas de mencionar, perdón.
Dale, tranquila.
No, te iba a preguntar eso del proceso creativo. Como tú mencionas, hay muchas personas maquillistas que pues bocetan primero, tienen la idea. Me imagino que también parte de que tu proceso sea tan rápido, por así llamarlo, es por la experiencia y la cantidad de años que has practicado. ¿Cómo cuánto tiempo has, un estimado, pues claro, que has tenido de práctica desde que empezaste a maquillarte o a maquillar?
Tengo alrededor de 10 años ya.
¿De cuánto?
10 años. Pues ya bastante. Es bastante tiempo.
Sí, me imagino que en todo ese tiempo, pues el error, equivocarnos, volver a empezar, es parte de lo que te ha ido a mejorar tu proceso. Yo veo tus fotos, tu trabajo, y siempre veo que te enfocas mucho en una manera de expresarte muy peculiar. No sé cómo llamar el estilo, pero ¿qué te inspira? ¿De dónde nace? ¿Qué es esa manera de dónde sacas tú la fuente de inspiración?
Pues mira, la verdad es que me guío a base de emociones. Por ejemplo, antes estaba pasando como por un proceso de depresión y ansiedad bien fuerte, entonces eso me ayudó bastante como a poder desenvolverme más creativamente porque estaba en un punto como súper vulnerable. Y me gustaba ese estilo como de lágrimas, como de los ojos llorosos. Y la gente a veces me preguntaba como, ¿cómo sabes para que los ojos se te vean así? Era como, estaba llorando, o sea, me llevé a ese punto en el que lloraba para las fotos. Y podría decir que todos mis maquillajes son a base de emociones. O sea, es como yo me estoy sintiendo en ese momento, o como me sentí en algún momento de mi vida y lo quería como representar a través del maquillaje.
Sí, me imagino que es un proceso más emocional el sentir esas emociones y transformarlas en arte. ¿Cómo es ese proceso de permitirte sentir estas emociones y querer crear algo a través de ellas?
Bueno, creo que uno de los pasos más importantes es aceptar cómo te estás sintiendo en ese momento. O sea, estás en un punto en el que decís, ok, me siento así, pero ¿qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Qué provecho le puedo sacar? Y en mi caso, o sea, el provecho que yo le podía sacar era hacer un maquillaje en base a eso. O tal vez te sirve de terapia, a mí me sirve de terapia maquillarme y, sabes, es como tener un momento para ti misma y hacer lo que a ti te gusta, escuchando música, lo que sea.
Ok, me parece un poco interesante hablar de esto, bueno, la salud mental siempre es importante, pero como creativos, ya que nuestro trabajo también es un proceso mental, muchas veces nos vemos ofuscados o no, nos complicamos porque también estamos por procesos personales, por procesos complicados. ¿Cómo has hecho para salir de esos lugares? Y poder volver a seguir a caminar a la luz, por así llamarlo.
Como tú decís, es un proceso mental para nosotros también y siento que si no estás bien mentalmente a veces no puedes como hacer un buen trabajo. Entonces, es muy importante saber cuándo parar y cuándo decir, ok, necesito una pausa, o sea, necesito tomarme un tiempo para entender lo que estoy sintiendo y sentirme mejor, porque si no hago esto no voy a poder hacer lo otro. Entonces, creo que son dos cosas que se llevan de la mano y que a veces las personas piensan que no es así, que no tienen que ver la una con la otra, pero sí tienen mucho que ver, ¿me entiendes?
Sí, demasiado. Me imagino que un proceso tan largo como esto ha sido un camino de muchas emociones, pero siempre has podido, pues, expresarte, has sido podido hacer lo que te gusta. De todos estos trabajos que has hecho contigo misma, veo que te llamaron una vez para la prensa gráfica. ¿Cómo fue eso?
Para la prensa gráfica me llamaron cuando estábamos en pandemia, fue para Halloween y ellos querían como una guía de maquillajes sencillos que la gente se pudiera hacer con mascarilla. Entonces yo no quería como hacer el tipo con maquillaje que solo se enfocara en los ojos y usando mascarilla, sino que yo decidí incluir las mascarillas en los maquillajes. Sí, puedes ver, o sea, yo pinté a mano las mascarillas, ocupé de tela porque era como un material más fácil. Y me guié bastante como, no quería hacer como nada tan dark porque sí te dan como un poco de reglas. Entonces, la verdad es que yo agradezco un montón todo el exposure que pueda tener como artista, ¿vea? Y esa fue una gran oportunidad y a la gente le gustó un montón.
Sí, la verdad es que tu trabajo se caracteriza por llamémoslo esa oscuridad. No hablemos tanto ahorita de tu trabajo, sino de la inspiración en sentido visual. ¿De dónde nace ese gusto por lo tétrico, por lo oscuro?
Pues siempre me gustaron las películas de miedo y si te fijas los maquillajes son súper producidos y enfocados bastante como en detalle. Entonces eso siempre me inspiró, aparte que me gusta la música, me gusta el metal y ese estilo. Entonces siempre me llamó la atención porque siento que son como temas bien profundos y que no a todas las personas les gusta y lo ven como tabú.
Como tabú, sí, definitivamente. No es que estamos acostumbrados. ¿Qué películas de miedo es tu favorita o cuál fue la primera que recordás haber visto?
De mis películas favoritas, tengo toda la colección de Halloween, las de Michael Myers.
Okay.
Pero me encantan las películas como Evil Dead, las clásicas de horror.
¿Cómo nació ese gusto por el miedo? Es que yo también me considero un fanático del terror, pero si te fijas, a mucha gente no le gusta, no lo valora como realmente es. Pero yo recuerdo que de las primeras películas de miedo que vi fue 13 Fantasmas y me quedó la pila por ver tantas películas de miedo. ¿Te acordás cuál fue la primera que vos viste?
De hecho fue esa película y me traumó.
También de esa película.
Sí, me traumó de por vida y ahora la veo y es como, ¿por qué la vi tan chiquito? O sea.
¿Cuántos años tenías cuando viste eso?
Uy, estaba chiquita, quizás tenía como unos 9 o 10.
¿Qué hace una niña de 9 años viendo películas?
Exacto. Por eso te digo que todo en mí creció desde la rebeldía.
La rebeldía, ¿qué significa la rebeldía para vos?
Para mí es súper diferente, ¿sabes? Porque yo no siento que sea rebelde, sino es como la gente me percibe así porque no hago las cosas como las demás personas. O siempre me gusta como demostrar que hay más puntos de vista y que las cosas no solo son como ellos dicen. Entonces, obviamente, me toman como rebelde.
Como rebelde. Me gustaría que me siguieras contando cómo fue en tu proceso desde los 12 años a los 17, me imagino yo, que ibas practicando, que ibas maquillando. ¿Cómo fue el descubrir? Pues, porque el maquillaje es un arte que tienen varias técnicas. ¿Cómo fue eso de ir descubriendo todas estas técnicas, de conocer, de aprender, de decir, ok, no solo es un delineado, no solo es una sombra? ¿Cómo fue ese proceso?
Lo curioso de, no de mí, sino de mi trabajo, es que yo nunca fui a clases de nada, ni a ningún curso. Entonces todo lo que yo aprendí en maquillaje es empírico. Y fue pura práctica, la verdad. Fue descubrirme a mí misma y decir como, okay, esto es lo que quiero hacer. Y me sirvieron de modelo mis hermanas, amigas de ellas. Y empecé haciendo el maquillaje, el beauty para graduaciones, fiestas. Y te soy sincera, a mí no me gustaba porque siento que es un estilo de maquillaje que es como bien cerrado en el sentido de que todo lo tenés que ser perfecto. Y eso iba contra mí. Entonces, cuando descubrí el maquillaje artístico fue cuando yo me sentí como más libre y dije, sí, esto es lo que amo y esto es lo que quiero hacer. Y empecé a practicar, o sea, como yo ya sabía más o menos dibujar y pintar en Canva, en papel, fue como cambiar de lienzo nada más, porque ahora estaba pintando mi cara, ya no pintaba papel. Y eso lo hizo como más interesante y más emocionante para mí, porque fue como descubrir que podía hacer algo más y que me salía bien.
Qué chido. Me imagino de que cuando descubriste todo esto de el make-up artístico, tuviste que haber visto ese algo que dijiste, wow, esto es lo que quiero hacer. ¿Te acordás de cuál fue ese primer maquillaje que viste, que dijiste, eso es lo que yo quiero hacer?
Fíjate que tal vez no fue un maquillaje en sí, sino fue cuando empecé a trabajar con fotógrafos. Y la gente me buscaba para hacer colaboraciones, porque en mi momento yo era como la única en El Salvador que hacía ese estilo de maquillaje. Entonces fue esa emoción de saber como que me buscaban para yo poder hacer eso porque sabían que solo yo podía hacerlo. Entonces fue más ese sentimiento y lo que me hizo sentir eso, que yo dije, esto es lo que quiero hacer.
¿Cómo se siente Mónica en el primer momento que le empiezan a llamar para estas producciones, los fotógrafos, para este tipo de maquillaje? Me imagino que la emoción que sentiste fue como, ¡juela, vea! ¿Qué está pasando?
Para mí fue como, no quiero que se escuche pesado, pero fue como, ok, le voy a cerrar la boca a todas las personas que me dijeron que no iba a poder y que ese estilo de maquillaje nunca me iba a abrir puertas en El Salvador. Fue como demostrar que sí pude.
Ok, cuando te referís a eso de cerrar boca, ¿escuchaste alguna vez comentarios que decían que lo que haces no iba para algún lado, o cómo fue esa experiencia?
Uy, sí, totalmente, lo escuché miles de veces. Creo que especialmente porque por cultura en El Salvador no estamos como acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Y porque yo quizás en ese momento me enfocaba como en cosas de miedo y maquillajes con sangre, entonces sí, yo sabía que tal vez como al ojo de muchos podía ser algo bien fuerte y podían ser temas como muy fuertes. Entonces sí, hubieron muchas personas que me decían que por qué no hacía solo beauty, que eso sí daba en el país, que este tipo de maquillajes no me iba a dar siempre, y yo cerca y no, que yo eso era lo que quería hacer.
Sí, ¿cómo te afrontas a eso que acabas de decir? Que es totalmente cierto. Aquí la cultura de El Salvador es una cultura bien, bien, bien cerrada en ese aspecto, podemos decir. Pero, ¿cómo decides enfrentarte a eso y decir, ¿saben qué? Fuck it. Yo sí quiero hacer esto, esto es lo mío, no importa lo que ustedes me digan.
Creo que lo más importante es serte fiel a ti mismo y a ti misma. O sea, siempre va a haber gente que te va a decir que no puedes, que va a criticar tu trabajo, y tenés que aprender a diferenciar como ese tipo de críticas, porque no todas las críticas son constructivas. Y, o sea, hay que desechar lo que no te sirve. Si yo sabía que podía y que lo iba a lograr y quería luchar por eso, lo iba a hacer, ¿sabes? Y lo hice, y fue como el mejor sentimiento del mundo, y nadie te lo puede quitar, o sea, porque lo lograste tú mismo, tú misma, y sobre todo haciéndolo contra una cultura tan cerrada en ese sentido, porque, o sea, todo lo vemos como tabú. Ahora creo que ya estamos como un poco más mente abierta, pero en ese momento era totalmente un tabú. La gente era como, veía mi trabajo y me veían rara, o sea, pensaban que era rara, pero a mí no me importaba. Yo sabía que era lo que quería y fui hasta lograrlo.
Sí, la verdad es que sí podría decir que sí, todavía se ve un poco mal visto, creo yo, por cierto público del país, pero sin embargo hay gente que está atreviéndose a hacer cosas diferentes. Me imagino de que muchas de las cosas que haces es muy criticada por esto mismo, pero sin embargo hay también otro lado de la gente que lo aplaude, que ve y valora tu trabajo, y realmente es bastante llamativo todo lo que haces. De todos estos trabajos, ¿cuál ha sido el que más reto te ha implicado? Ya sea por el estilo, el recurso, lo difícil del detalle. ¿Cuál es el que más, pues, más trabajo te llevó?
Creo que ha sido el que hice para la publicación de Revista Mujeres, porque me cerré un poco creativamente. Entonces sentía como que lo tenía que ser súper perfecto, sobre todo también por el tipo de espectador que tenían ellos como revista. O sea, eran personas como de apellidos importantes y ese estilo. Entonces no sentí como que no pude ser yo misma en su totalidad porque no podía ocupar sangre ni nada de eso. Entonces eso me llevó a como a cerrarme un poquito creativamente. Y al final no sentí como que lo di todo por eso. Y no me gustó tanto mi resultado de trabajo. Entonces siento que ha sido como la única vez que yo he, o sea, que de verdad me ha pasado eso, de cerrarme y que me ha costado como hacer algo.
Hablando de bueno, esto de cerrarte, de los procesos en el bloqueo creativo, ¿cuántas veces te has enfrentado a ese bloqueo creativo? Y no solo necesariamente hablando en el maquillaje, sino en general, ¿y cómo te afrontas a superar esos bloqueos?
Me ha pasado un montón de veces, pero yo identifiqué que me pasaba porque yo sentía que todo el tiempo tenía que ser productiva y me ponía como estas metas de tengo que hacer 3 publicaciones a la semana o 5 publicaciones a la semana, y eso me llevaba a cerrarme porque sentía que me estaba como obligando a hacer las cosas y no a hacerlas por creatividad y porque yo lo sentía en ese momento. Entonces, una vez entendí que no estaba obligada a hacer algo que no quería y me dejé ser, o sea, no me obligaba a nada, fue cuando pude como combatir ese tipo de bloqueos. También lo que me ayudó fue como tomarme un tiempo fuera de las redes sociales y no comparar mi camino ni mi trabajo con el de los demás. Creo que eso es algo que nos pasa muy seguido.
Definitivamente. Ahorita que mencionas eso de compararse, ¿cómo ha superado ese sentimiento de, puya, esta persona está creciendo, está haciendo todas estas cosas y yo veo esto y no sé si te ha pasado? Me imagino yo que pues es uno de los males comunes que nos enfrentamos los creativos, pero la comparación, me imagino de que también te ha pasado. ¿Cómo superaste ese sentimiento o cómo lo pudiste afrontar?
Sí, me ha pasado muchísimas veces y me ha pasado más de lo que quiero admitir, pero creo que lo importante es recordar de que cada quien tiene su proceso y cada quien lleva las cosas como quiere y nadie está en control de tu vida más que tú mismo. Entonces tú decidís hasta dónde vas a llegar porque tú sos el que tiene que luchar por lo que querés. Y eso de compararte y comparar tu trabajo con los demás no te va a llevar a nada, porque cada quien tiene lo suyo. Así como yo tengo lo mío como maquillista, hay otras maquillistas que tienen lo suyo como maquillistas, y aunque vos querás, nunca vas a ser igual a las otras personas. Y eso es lo que te hace único a vos como artista, es tu esencia, ¿sabes?
Tu esencia. Qué bonito, sí. Gracias por ese mensaje. Mencionaste hace un momento la perfección. ¿Qué tan complicado es llegar al maquillaje perfecto, por así decirlo? En el sentido de que es muy difícil darle espacio a equivocarnos, me imagino yo. No sé, vos me podrás corregir. Porque si te equivocas en un tono, en un color, en una forma, a la hora de estar maquillando, me imagino yo que es muy complicado solucionarlo, no sé. Pero ¿cómo te enfrentas a esa perfección de que todo tiene que quedar perfecto cuando estás maquillando, bueno, maquillándote y maquillando a una clienta?
Creo que lo más difícil es cuando estás maquillando clientas y estás lidiando con diferentes tipos de piel, diferentes tonos de piel, diferentes clientas, en el sentido de que hay personas que van a ser más amables que otras. Y ya me ha pasado que tengo clientas que me intimidan, en el sentido de que tienen personalidades como bien fuertes, y eso te mete como más presión de que tienes que hacer un buen trabajo. Pero a lo largo de tu trabajo y de que vas como descubriendo cuál es tu técnica, aprendes cómo identificar ese tipo de cosas y aprendes a identificar como qué cosas te facilitan cada área del maquillaje. Y eso pues te ayuda un montón. Por ejemplo, a mí me gusta siempre empezar con las cejas y los ojos, porque al usar sombras se te cae polvito, y si has puesto la base, eso es muy muy complicado de limpiar y el resultado no es igual. Entonces a eso es que me refiero, que aprendes cómo identificar qué cosas te van sirviendo mejor haciéndolas de tal y tal manera.
Mencionaste pues esta cualidad del trato con el cliente, que es de las cosas más importantes. ¿Qué otras cualidades consideras que un artista del maquillaje debe de tener?
Pues mira, yo era el tipo de persona que pensaba que aunque la clienta o la persona con la que estaba trabajando fuera súper pesada o pedante conmigo, yo tenía que casi que mantener una actitud sumisa, en un sentido, porque yo me dejaba tratar como las personas querían, y no tiene por qué ser así. O sea, vos también tenés que tener carácter, y creo que a lo largo puedes aprender como a lidiar con todo esto, y creo que eso es algo muy importante que tenemos que recordar, que sí podemos defendernos, sí podemos aprender a dar a respetar nuestro lugar como artistas hacia las demás personas, y no tenemos que aguantar cosas que no queramos aguantar solo porque nos sentimos obligados, ya que estamos trabajando con estas personas. La verdad es que no es una obligación.
Sí, la verdad es que me imagino que al ser un rubro muy de verse bien, de esto y lo otro, las clientas o los clientes también pueden llegar a ser un poco pesados, no sé. ¿Te ha pasado? Bueno, me imagino que te ha pasado, pero ¿alguna anécdota que recordes de algún cliente que vos dijiste, ¿sabes qué? No.
Yo tengo tantas anécdotas, pero lo que sí es más como que, no quiero decir detestado porque es una palabra bien fuerte, pero que sí, tal vez no me ha gustado, es ese tipo de cliente que te regatea. Porque cuando van a comprar a ciertas tiendas, o sea, las personas no andan regateando, ¿me entiendes? Tienes que dar a valorar tu trabajo, y eso es algo que yo tuve que aprender a las malas, después de muchos malos ratos, de muchos malos tratos también. Tenés que dar a valorar tu trabajo, y no solo tu trabajo, sino tu tiempo, tu conocimiento, que creo que eso las personas no lo recuerdan, piensan que solo están pagando por el maquillaje. Entonces, creo que eso ha sido lo más, como, más difícil.
Me imagino que, bueno, en todas las carreras creativas, de verdad que nos enfrentamos muchas veces en eso. Mencionaste hace rato también que tu primer maquillaje fue de David Bowie. Veo ahorita en tus redes que tenés uno inspirado en la Motomami, en la Rosalía. ¿Qué música te inspira? ¿Qué es lo que escuchas? ¿O qué es lo que te motiva para qué música es la que te motiva para crear?
Pues si te soy sincera, y no sé si vos te acordás, pero yo era de las no góticas, pero de las darks, amargadas, que no le gustaba el perreo. Y no me permitía como disfrutar ese lado de la vida, si podría decir. Entonces me cerraba un montón como solo escuchar metal, rock en español, metal sinfónico, ese estilo. Y ahora que estoy probando cosas nuevas en mi vida, ya me gusta el perreo. Me gusta todo el cabal, la motomami. No, y o sea, la gente creo que no aprecia como la artista en sí que es la Rosalía. O sea, si vos ves sus performances, o sea, es un artista en su totalidad. Entonces, ese estilo me inspira un montón, como ese tipo de personas que vos las ves hasta en los conciertos y, o sea, no solo es la música, sino son quien son ellas como esencia. Entonces, eso es lo que me inspira un montón, ¿no? Digamos, no sé si viste el que me dice de Karol G, que fue el corazón. Los estilos también, pero ahorita se podría decir que me está gustando como ese estilo urbano un montón.
¿Qué es lo que estás escuchando ahorita en repeat?
La Rosalía, totalmente.
La Rosalía. Ok, chido, sí, la verdad es que sí, he pasado viendo tu Instagram todo ese tiempo para ver todo tu trabajo. Y me encanta todo lo que eso es. Acabas de decir eso de cosas nuevas y tengo entendido de que recién estás, no recién, ya llevas un tiempito en un ambiente nuevo. ¿Cómo te ha sentado este cambio tan drástico de una cultura como es El Salvador a otra cultura más diferente allá en Connecticut? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la diferencia?
Creo que al principio lo que más me costó como aceptar era que acá no iba a ser la misma persona que yo era en El Salvador, porque acá básicamente va a ser como construirme. En El Salvador yo soy Monster, pero en Connecticut no lo soy, ¿sabes? Es como, tengo como volver a empezar casi. Pero es parte de la vida, a veces así toca, y la verdad es que yo llevaba posponiendo este viaje desde hace mucho, y la vida era como, me pasaba cosa tras cosa, que yo en su momento no prestaba atención, pero todo fue como empujándome poco a poco a que yo dijera, okay, hoy sí me voy a ir, hasta que lo hice, y creo que lo más difícil es dejar de ser la persona que eras en tu país, porque sí dejas de ser esa persona. Como te digo, acá tengo que construir a Momscore, básicamente. Tengo que dar a conocer mi nombre, mi trabajo, y como todo en la vida es un proceso, pero acá la gente es más mente abierta, que es un gran plus, una gran ventaja para mí. Y pues es un nuevo reto porque tengo que empujarme a mí misma a hacer mejores cosas, mejores trabajos, porque casi hay competencia, bastante competencia de maquillaje artístico, así que creo que más que todo es un reto para mí poder como llegar a ser como todos estos artistas que admiro un montón de acá.
Ok, mencionaste algo que me llama mucho la atención, y es el dejar de ser la persona que fuiste en el país de donde venís. ¿Qué persona te gustaría ser ahí, en Connecticut?
Pues me gustaría ser una gran artista en películas. O sea, es mi sueño trabajar en Hollywood haciendo maquillaje, pero en películas de miedo, obviamente.
Claramente.
Entonces, Creo que es más la preparación que me va a llevar a ser lo que quiero ser y la artista que quiero llegar a ser.
Qué bonito. Me imagino que también es parte de llamémoslo un duelo, el cambiar de ambiente, el cambiar de lugar y volver bueno, despedirte de esa persona que fuiste. ¿Fue doloroso? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue ese cambio para ti?
Totalmente. Sí fue doloroso, pero como todo en la vida, tenés que hacer un sacrificio para lograr lo que querés. Y fue el sacrificio que yo tuve que hacer, porque sí, en un sentido renuncias a muchas cosas. Acá no puedo, no tengo amigos fotógrafos como para decir, hagamos una colaboración o hagamos estas fotos. Entonces es como solo me tengo a mí misma. Entonces sí ha sido un poco difícil el hecho de tener que sacrificar muchas, muchas cosas y muchas áreas en mi vida. Pero sé que al final todo es para bien y todo es para crecer.
Sí, el crecimiento es algo muy, muy importante. Que, bueno, veamos atrás y cómo es el crecimiento que has tenido. Me imagino de que has sido un camino muy, muy de altos y bajos. Pero, ¿cómo es ese camino de crecimiento que has tenido? ¿Te acordás?
Sí, creo que el crecimiento ha sido lo que me ha llevado a ser quien soy. Y sí he pasado por muchos altos y bajos en mi vida, toda mi vida. Y eso me ha ayudado un montón como a identificar qué cosas y qué cosas no quiero para mi vida, qué cosas quiero y no quiero. Y eso te ayuda un montón porque aprendes a ser como más firme en tus decisiones. Y eso es muy bueno. Te ayuda un montón. Y creo que lo más importante es como mantenerte firme a ti misma y a quién sos tú como persona y como artista.
Okay. Veo también, ya te dije que te estoy stalkeando, pero en esto de Monk's Court Beauty, ¿cómo fue esa decisión de, ok, ahí está espacio, este mercado que también quiero tratar? Y tuviste ese deseo de empezar a trabajar con el beauty.
Lo que me pasaba era que mucha gente pensaba que yo no hacía ese tipo de maquillaje beauty, entonces, porque yo casi no lo publicaba, solo ponía el maquillaje artístico, entonces, pues decidí como separar un poco ambos estilos para que pudieran ver pues que hago ambas cosas y que tengo un estilo bien versátil.
Bien versátil, sí. Pregunta nada más por curiosidad, ¿cuál de los dos es más complicado? ¿El makeup artist o el beauty makeup?
El beauty makeup totalmente es, como te digo, no es mi favorito, pero lo hago. Es complicado en el sentido de que hay más reglas, hay más, es como más cerrado porque sabes que tenés que hacerlo perfecto. Casi no tenés como libertad de expresión porque te vas directo como a lo que tu cliente quiere. Claro, siempre metes como tu opinión, vea, para que puedan saber qué cosas les quedan bien y qué cosas no. Pero no tenés como la libertad que tenés a la hora de hacer un maquillaje artístico, que es, o sea, en ese sentido no hay reglas en el maquillaje.
No hay reglas. ¿Cuáles son las reglas que para ti te han funcionado a la hora de crear tus creaciones artísticas y conceptuales?
Para mí no han habido reglas. La única regla que yo me he impuesto es como mantenerme fiel a mí misma y ir tras ello. O sea, esa ha sido mi guía siempre a la hora de desenvolverme artísticamente.
Ok, alguien que quiere empezar a trabajar o a experimentar con el maquillaje artístico, ¿qué sería lo primero que debe de aprender o de conocer?
La teoría de color. Creo que el hecho de que nunca haya ido a clases ni a ningún curso no quiere decir que no haya estudiado ese tipo de cosas, porque sí lo hice por mi cuenta, pero creo que lo más importante es como recordar que en el maquillaje artístico no hay reglas, y si se te mete una idea de querer experimentar o lo que puedes hacer ahora con tanta libertad que hay en internet es buscar inspiración. Por ejemplo, buscar inspiración en Pinterest o también conectarte a ti misma con una canción, alguna película. Y, por ejemplo, a mí hasta las paletas de colores de ciertas películas me inspiraban y decía, ok, me voy a hacer un maquillaje de este color. Ese tipo de cosas. En el maquillaje, como digo, no hay reglas. Y si tú quieres experimentar, puedes empezar poquito a poquito.
Todo suavecito.
Okay. Literal.
Literal. Perdón, se me sale a veces. Esa fue la pregunta que te iba a decir. Pero bueno, llegamos a un momento clave. Creo que para ir cerrando, son unas preguntas que tengo preparadas. Son las preguntas de Brainstorm. Son preguntas que me interesa más conocer tu opinión y cómo las responderías. No sé si estás preparada.
No le estoy, pero...
Pero démosle. Ok. ¿Cuáles son tus mayores miedos a la hora de crear y cómo los superas?
Cagarla. Literal. O sea, mi mayor... Embarrarla. No, o sea, de verdad, mi mayor miedo es como que no vaya a resultar como lo que yo quería, como lo que yo planeaba, pero... a medida de que lo vas haciendo, siempre van cambiando tus ideas, siempre va cambiando la idea, y ya me ha pasado que a veces el resultado es mejor de lo que yo pensaba, así que intento como no clavarme tanto en eso y no cerrarme tanto en ese miedo y enfocarme más en hacerlo que en pensarlo.
Okay, qué bueno, me gustó. ¿Cómo se relaciona tu creatividad con tus emociones y tus experiencias personales?
Pues esa es una muy buena pregunta, porque yo siempre he sido una persona muy emocional y los que me conocen saben que no he tenido una vida fácil, entonces eso me ha ayudado un montón a desenvolverme creativamente y, como te digo, mi trabajo en base a emociones. Y digamos, si yo me siento deprimida o ansiosa ahorita, ok, me pongo a pensar como en un maquillaje que lo vaya a representar. Entonces es muy importante como conocerte a ti misma y aprender a identificar lo que estás sintiendo en el momento para poder usar eso a tu favor.
Qué bonito. ¿Cuál es tu opinión sobre el talento creativo innato versus la habilidad creativa adquirida?
Yo soy más de las personas que ya lo traen, ¿sabes? Porque siento que cuando es algo aprendido, sentís esa presión como a tener que hacerlo perfecto. Y eso a veces te la puede jugar mal, porque te cierra creativamente, te cierra emocionalmente y te lleva a veces hasta a un estado mental no saludable, porque te enfermas pensando de que puede pasar esto si no lo haces así. En cambio, cuando ya lo traes, ¿sabes? No hay nada ni nadie que te lo pueda quitar. Y eso te abre, te ayuda a abrirte más creativamente y a querer experimentar y poder experimentar más maneras de hacer las cosas.
¿Y cuál consideras que es la tuya?
Cuando estoy vulnerable emocionalmente. Okay. Eso me ayuda un montón.
Eso te ayuda, sí, me imagino que a raíz de las emociones has creado muchas cosas. Bueno, Mónica, ha sido un gusto hablar con vos. Ha sido una de las conversaciones que ya quería tener desde hace ratitos. Qué bonito es conocer no solo a Mónica ser humano, sino a Mónica creativa. Ha sido varios años que llevamos conociéndonos y como te digo, como te dije antes de empezar a grabar y como te lo he dicho, admiro tu trabajo, me gusta todo lo que haces, me gusta todo lo que lleva tu arte, es de las cosas que más me gusta. Igual sos un ser humano con un corazón enorme y qué gusto poder llamarte creativa, qué gusto poder llamarte más que creativa, una amiga cercana. Te quiero un montón, gracias por tu trabajo, por lo que haces, por tu tiempo y nada, la verdad que gracias por tu tiempo.
Gracias a ti por esta oportunidad de darme a conocer y por tu amistad, obviamente, sos una de las personas más especiales para mí, te quiero un montón. Y por siempre pensar en mí a la hora de tener estas ideas tan creativas. Y aunque vos no lo creas, también me inspiras un montón.
Gracias, gracias. Un consejo que querrás decir a los creativos, creativas que te escuchan, de lo que querrás decir, de lo que te salga del corazón.
Que no les importa lo que les digan los demás. Siempre vayan tras lo que ustedes quieren y manténganse firmes y fieles a ustedes mismos. Siempre, siempre se van a encontrar con gente que va a criticar su trabajo, que les va a decir que no pueden, que los va a hacer sentir como que ustedes no valen nada como creativos, pero hagan caso omiso. Hay que aprender a diferenciar las críticas constructivas con las que no lo son. Y lastimosamente en El Salvador hay bastante eso. Así que no se dejen llevar por lo que les digan los demás y el mejor consejo es manténganse firmes a lo que ustedes quieran.
Qué bonito consejo. Mónica, gracias por tu tiempo, por tus palabras, por esta conversación, por tu amistad tan linda. De verdad te deseo lo mejor. Espero que sigamos caminando en este camino creativo, que sigas creando, que sigas inspirándote y sigas haciendo las cosas que te gusten, ya en un lugar diferente, pero con siempre viendo hacia adelante. Mónica, gracias por tu tiempo y por este episodio.
Gracias a ti.